Y vamos a leer en el capítulo 9 y versículo 46. En Lucas 9, 46. Dice así: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Creo que en este pasaje tenemos tres claros ejemplos de cómo los seguidores de Jesús a veces podemos caer en la carnalidad. La carnalidad. No importa, además, que llevemos poco tiempo o llevemos más tiempo en los caminos del Señor, a veces la carne se manifiesta en nosotros y podemos decir cosas que son la expresión precisamente de esa naturaleza que todavía queda en nosotros, que, como digo, es la carne. Ahora, me gustaría explicar un poquito lo que entiendo yo que la Biblia quiere decir sobre esta palabra carne, porque hay por lo menos tres distintas maneras en las que la Biblia habla de la palabra carne. Hay una manera básica, esencial, que es la que inmediatamente nos viene a cada uno de nosotros al pensamiento cuando oímos la palabra carne, y es la que se refiere a nuestro cuerpo, al cuerpo físico, a nuestros músculos y tejidos, todos nuestros organismos. En ese sentido, entonces, en esa manera básica de entender el término, se habla de la carne. Por ejemplo, cuando Dios le presenta a Adán, a la mujer que ha hecho, a Eva, entonces él dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, evidentemente, Adán se está refiriendo ahí a esa naturaleza física de la cual también está hecha la mujer, lo mismo que él. Este sería el sentido elemental, el sentido básico que todo el mundo entendería. Pero la Biblia también habla de la palabra carne en otro sentido, refiriéndose a la naturaleza humana en su estado de limitación y de debilidad en el que ha quedado. Por ejemplo, es como cuando Isaías, en el capítulo 40 y versículo 6, dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Así que carne ahí se refiere a la naturaleza humana, a toda la humanidad. Es hierba, es como la hierba. Hoy está, mañana ya no está. Es decir, se trata de algo fugaz, de algo pasajero, de algo débil. Y efectivamente, así es como ha quedado la naturaleza humana después de haber contraído el pecado y la caída. Ha quedado de esa manera. O es también como cuando Jesús habla a los discípulos y les dice de que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí de nuevo entonces hace referencia a esa naturaleza humana que ha quedado en ese estado de debilidad congénita, que es incapaz de sobreponerse y de superar y de pelear y resistir las tentaciones por sí misma. Pero todavía hay un tercer aspecto en el que especialmente el Nuevo Testamento se refiere cuando se habla de la palabra carne, y es el asiento del pecado, el instrumento del pecado. Es decir, a causa de esa debilidad en el que nuestra naturaleza ha quedado, se ha convertido, por así decirlo, en el soporte, en el medio, en la esfera donde el pecado ha llegado a morar, a hacer su residencia, a moverse, a manifestarse, de tal manera que entonces hay en nosotros algo, esa naturaleza, esa tendencia pecaminosa, entonces, que nos envuelve, que nos domina, y que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, el apóstol Juan, entonces se refieren a ella como la carne. Y en ese sentido es entonces como, aquí vamos a ver a continuación, tres manifestaciones concretas de esa carnalidad que reside, que hay en nosotros, en los discípulos de Jesús. La Biblia habla de los deseos de la carne. La carne tiene sus deseos, sus apetencias, sus concupiscencias, sus caprichos. La Biblia habla también de los designios de la carne, los planes, los propósitos, el sentir que tiene. La Biblia habla también de las obras de la carne. Son los resultados, las manifestaciones de toda esa tendencia que hay dentro de nosotros. Habla también de la voluntad de la carne. Habla de las inmundicias o contaminaciones de la carne. Así que se trata de algo tan profundo, tan serio y tan grave al mismo tiempo. Por eso se habla en la Biblia de que hay gente que anda en la carne, que son de la carne o viven para la carne, se ocupan de la carne, hay un vivir en la carne. Todo esto entonces nos da una medida de la profundidad, como digo, y de la importancia que tiene todo este concepto y toda esta idea, que es mucho más que teórico, es algo que va mucho más allá de simplemente algo, una definición intelectual, sino que todo esto, como vamos a ver a continuación, se traduce en manifestaciones específicas y concretas en las que se hace ver, se hace notar. Como digo, tenemos tres ejemplos aquí en este pasaje que acabamos de leer, que yo los resumiría en estos tres apartados. Primero está el ansia de renombre. El ansia de renombre es una manifestación de la carne. Segundo está el celo sectario. Y en tercer lugar está, yo lo he denominado de esta manera, la ira piadosa. Vamos a examinarlos en esta mañana uno por uno. En primer lugar, el ansia de renombre. Es la que tenemos ahí en los versículos 46 al 48, en la que surge una discusión, una disputa entre los discípulos acerca de quién de ellos sería el mayor. Eso es ansia de renombre. Ahora, tenemos que distinguir ansia de renombre de un deseo legítimo de ser estimados y de ser valorados y de ser reconocidos. Una de las necesidades que todos los seres humanos tenemos es precisamente esta: que se nos estime, que se nos reconozca, que se valore en su justa medida lo que estamos haciendo. es precisamente cuando se ignora, cuando se nos pasa por alto, cuando se desprecia, cuando se está produciendo una ofensa o una herida a la persona. Por eso entonces esa estimación y esa valoración es tan importante, forma parte de nuestra constitución. Es algo que Dios mismo nos reconoce a nosotros también. Pero yo no estoy hablando, y el problema aquí no era el ansia legítima o el deseo legítimo de nombre, sino el ansia de renombre. Es decir, de destacar a una costa de enfrentarme, de pelearme, de entrar en un conflicto con otros que incluso pueden ser incluso hasta mis propios hermanos en la fe. Es ahí cuando entra el problema. Cuando llevamos entonces ese deseo legítimo, lo desenfocamos de tal forma que entonces somos capaces de pisotear o de aplastar o de negar con tal de que nuestro nombre brille y destaque por encima del de los demás. Este ansia de renombre es el origen de envidias, de maledicencias, de sospechas, de traiciones y de tantas diatribas y conflictos que terminan por dividir, que terminan por destruir relaciones, confianzas, vínculos y que tanto daño puede hacer. Este ansia de renombre es una constante que vemos a lo largo de la historia de la Iglesia. Es algo, estoy trabajando durante ya casi un año preparando una serie de biografías de personajes de la historia de la Iglesia y que espero poder poner en la página web dentro de unos cuantos meses. Y una de las cosas que me llama la atención precisamente es esto. Son las peleas y las luchas continuas entre líderes, entre personajes cristianos, para tratar de llevar adelante su nombre o su sede. Tantas rivalidades como han existido ya desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia por causa de esto, por el ansia de renombre. Es algo que no debería darse, es algo que no debería de existir, es algo lógico, es algo natural en gente que no es convertida, en gente que no ha nacido de nuevo. Pero sin embargo, aquí estamos viendo esto en estos discípulos que forman parte del círculo íntimo de Jesús. Lo cual quiere decir entonces que nadie, ningún cristiano, está exento de que esta manifestación de la carne, porque esto es una manifestación de la carne, se produzca en su vida. Lo grave de todo esto es el momento en el que esta discusión se produce. Y es justo cuando Jesús les acaba de anunciar en el versículo 44 algo que él ya les había dicho un poco antes. Haced bien que os penetren, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Fíjate, Jesús está aquí viendo la perspectiva inmediata que le espera. Y la perspectiva es la del sufrimiento, es la del rechazo. Es lo que decíamos el domingo pasado. Ese ungido, ese Mesías al que Pedro ha confesado, es al mismo tiempo ese ungido que va a experimentar rechazo, sufrimiento y muerte. Así que en la mente de Jesús, ahora mismo todo lo que domina, todo lo que hay, Lo que le inunda es la perspectiva inmediata de la cruz, de toda esa pasión terrible y tremenda que va a experimentar. Eso es sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, toda su personalidad. La personalidad de Jesús está ahora mismo llena de esa línea, de ese sentir. ¿Qué contraste entre lo que el maestro está pensando y está sintiendo y lo que los discípulos, los alumnos suyos, están pensando? Mientras que él piensa en la renuncia, en la negación de sí mismo para traer salvación y para traer bendición a los demás, lo que ellos, sus seguidores, están pensando es la manera de cómo puedo encumbrarme, engrandecerme a una costa de los demás. Qué dos corrientes tan distintas y tan dispares. A veces me maravilla la paciencia, la benevolencia, la condescendencia que Jesús tenía con ellos y que tiene con nosotros. Es tremendo, porque aquí sería para desesperar a cualquiera, al mejor maestro, al mejor líder que podamos pensar, sería decir: pero os estoy enseñando, os estoy preparando para lo que me aguarda, y resulta que lo que vosotros estáis pensando es egoístamente, nada más que en vuestra propia promoción. Como digo, sería algo que quizá nosotros romperíamos las relaciones y diríamos: mira, marcharos cada uno por vuestro lado, que voy a tratar de buscarme a gente, a ver si puede entender mejor lo que estoy tratando de inculcarlos. No era la primera vez que Jesús les hablaba de este camino. Ya veíamos la semana pasada que eso fue precisamente lo que él les enseñó. Allí en el versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se lo ha dicho ya, se lo ha vuelto a repetir otra vez: haced bien que os penetren en los oídos estas palabras, pero sin embargo parece que ellos están sordos a todo eso y solamente están pensando en ellos mismos. Es más, dice el versículo 45, ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Ahora, ¿de qué tenemos miedo cuando no queremos preguntar algo? Normalmente suele ser porque tenemos una idea ilusoria, ficticia, de algo que nosotros mismos nos hemos fabricado, y tenemos miedo de preguntar, no sea que eso, ese globo que nosotros hemos fabricado, se pinche, se destruya, y nos encontremos con que hay una realidad totalmente diferente. El caso, a veces hay miedo de preguntar, por ejemplo, en ciertas personas que están enfermas de una enfermedad grave. Hay personas que no preguntan acerca de su enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de que se les diga la realidad, de que tienen una enfermedad terminal que va a acabar con ellos. Y entonces prefieren no preguntar, prefieren seguir alimentando una idea que está solamente en su cabeza y vivir a base de eso. tienen miedo de preguntar porque si preguntan saben que ese globo se va a explotar y se van a encontrar con una realidad que es muy dura de enfrentar. Ellos siguen con su idea globo, con su idea ficticia del Mesías, del ungido triunfante, en el cual no hay cabida para el sufrimiento y tampoco para sus seguidores. Por eso tienen miedo de preguntar, para no escarbar demasiado ahí y que Jesús siga y continúe hablando acerca de rechazo, de negación y de sufrimiento. Y como siguen alimentando esa idea falsa, es por eso por lo que entran en una discusión entonces acerca de quién de ellos será el mayor. Un poquito de agua. Y aquí es donde viene la lección magistral del maestro, que les va a enseñar entonces en qué consiste la verdadera grandeza. Y va a poner a un niño a su lado y entonces les va a dar la palabra que está recogida en el versículo 48. Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Así que la verdadera grandeza no consiste en lo que uno es en sí mismo, sino la verdadera grandeza viene en consonancia según tenemos una relación con aquel que es verdaderamente grande. Y Jesús lo quiere hacer aquí bien patente. Coge a un niño, es decir, a un insignificante, a un pequeño, a alguien que absolutamente cuenta, no cuenta para nada, en el mundo de los mayores, y a ese, entonces, lo pone junto a sí. De tal manera que ese niño, en la medida en que le representa a él, ese niño es grande. Con lo cual se nos está enseñando que la verdadera grandeza no consiste en lo que nosotros somos por nosotros mismos, sino que consiste en lo que somos en nuestra relación con Jesús. En la medida que estamos vinculados con Él, que es el grande, entonces somos grandes. En la medida en que estamos separados de Él, apartados de Él, no importa el criterio de grandeza que nosotros utilicemos, entonces no somos nada. En nosotros mismos no somos nada. Valemos algo en tanto en cuanto estamos unidos y asociados a Él. Es aquí el principio de representatividad. Este niño es insignificante por sí mismo, pero es importante porque Jesús está confiriéndole ahí una representación suya. Utilizo cada vez cuando enseño sobre este pasaje la idea del embajador. El embajador de un país. El embajador de un país es representante de una nación. Por sí mismo, esa persona vale lo mismo que los demás vale. Pero en tanto en cuanto tiene una vinculación especial con ese país, entonces esa persona tiene una grandeza que los demás no tienen. De tal manera que cualquier palabra, cualquier gesto que se haga a esa persona que es el embajador, sea bueno o sea malo, se le está infligiendo a quien está detrás del embajador. Si esa persona no fuera embajador, lo que se le hiciera a la persona sería algo particular, privado. Pero como es un representante oficial de algo mucho más grande que él, que está detrás, lo que se le haga a él se le está haciendo a la potencia que hay detrás. En ese sentido, aquí hay un principio de representatividad también, de que este niño entonces representa o tiene el nombre, es portador del nombre de Cristo, el verdaderamente grande. Y por lo tanto, entonces, todo lo que se le hace a ese niño, el que recibe a ese niño, recibe, está recibiendo a Cristo. Es una manera totalmente diferente de entender los conceptos, las graduaciones que los seres humanos hacemos entre unos y otros para estimar quién es grande, quién es importante y quién no lo es. Y de esta manera esto también nos ayudará para valorarnos los unos a los otros. Aunque sea el miembro más que nosotros podamos entender que sea más pequeño de la iglesia, esa persona es grande, es importante, por cuanto tiene una vinculación, una unión con Cristo, que es grande. Así que eso lo que va a hacer es ahuyentar, es echar fuera todas esas formas de medirnos los unos a los otros que conllevan la superioridad, sentimientos de superioridad o sentimientos de desprecio o complejos de inferioridad o de superioridad. Y de esta forma nos vamos a estimar y nos vamos a valorar los unos a los otros cuando apliquemos este principio que Jesús nos está enseñando aquí. Cuidado con esta manifestación carnal de el ansia de renombre. Es anticristiana, es completamente destructiva. La segunda manifestación carnal que aquí estamos viendo es la que aparece en los versículos 49 y 50. Y es la que yo he denominado el celo sectario. El celo sectario. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Aquí de alguna manera hay una extrapolación de lo que hemos visto antes, de ese ansia de renombre personal. Ahora lo que hay es un ansia de renombre del grupo nuestro. Nuestro grupo es el más importante. Nuestro grupo es el que tiene la esencia, el que tiene el pedigrí. Es donde radica lo que tiene que haber, lo que cada grupo debería de tener, lo tenemos nosotros. Y cuando empezamos a otra vez a comparar, a valorar a los demás grupos o a las demás iglesias, de acuerdo a esta manera de pensar, entonces vamos a anular, vamos a excluir a otros que legítimamente pertenecen a Cristo de esa comunión cristiana. Y entonces vamos a entrar en una dinámica de secta, porque ese es el principio de la secta, ese es el espíritu de la secta, de que hay algo especial y particular que solamente nosotros tenemos y se lo negamos a los demás. Esto es lo que Juan está aquí pretendiendo decir a Jesús: hemos hecho esto. Él piensa que está bien motivado, él piensa que este celo que tiene va bien dirigido, pero es un celo que está mal dirigido, como viene a continuación a decirle Jesús ahí. Que otra vez de nuevo aquí tenemos las rivalidades que a lo largo de la historia de la Iglesia y hasta nuestros días, hasta nuestro entorno y hasta nuestro medio, son algo tan cotidiano y tan normal, por causa precisamente de este celo mal entendido. Lo que importa aquí no es la esencia del grupo, lo que importa aquí es el nombre que destaca sobre todo otro nombre, que es el nombre de Jesús. No es el nombre de nuestro grupo, no es el nombre de nuestra denominación, el nombre de nuestra iglesia, lo que es determinante. Lo que importa aquí es, otra vez, la vinculación al nombre de Jesús. Había hace 35 años una canción que se cantaba entonces en las iglesias. Luego ya me parece que ya no se canta tanto. Y era aquella de: no me importa a la iglesia que vayas si detrás del Calvario tú estás. No me importa a la iglesia que vayas si detrás del Calvario tú estás. Bueno, es muy bonita. Es una verdad muy importante, precisamente, que va en consonancia con esto que estamos diciendo. Lo que pasa es que me temo que a veces es más fácil cantarla que ponerla por práctica, ¿no? Que vivirla. Deberíamos de volver otra vez a cantarla para reflejar todo esto. Porque efectivamente no son las cuestiones secundarias las que deben de ser las importantes, sino las cuestiones fundamentales, primarias. Esas son. Y la cuestión principal es que aquí había un hombre que iba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, era un creyente, era un seguidor de Jesús, solamente que no estaba dentro del grupo de ellos, pero era un seguidor de Jesús. Y aquí viene entonces esa actitud excluyente de Juan para hacer que una cosa secundaria, como es la pertenencia al grupo, se ponga como una cosa primaria. Y lo que es primario, que es la pertenencia a Jesús, se transforme en una cosa secundaria. Este celo de sectario trastoca las cosas. Lo que es importante lo pone en segundo lugar. Y lo que es secundario lo pone en primer lugar. Eso es la actitud de la secta. Juan es el que está haciendo esto. Pero aquí podíamos cambiar el nombre de Juan y posiblemente más de una vez podíamos poner aquí a veces nuestro propio nombre. Cuidado con el celo sectario. Claro que hay el extremo opuesto, el peligro opuesto. ¿Cuál es el peligro opuesto? Es el de relativizar todas las cosas. El de decir, bien, no seamos sectarios, no seamos exclusivistas. Admitámoslo todo. Todo vale, todo es bueno, todo es relativo. Y puede llegar un momento entonces en el que demos cabida a cosas que la palabra, que el Señor mismo, no está dando cabida. Los seres humanos tenemos la tendencia a irnos siempre a los extremos, porque el equilibrio es muy difícil a veces de sostener. Es más fácil irnos a un lado o a otro. Juan aquí es corregido. Pero fíjate, cuando leemos los escritos de Juan, las cartas de Juan, encontramos que este hombre ha aprendido la lección, pero este hombre no se ha ido al otro extremo. Vamos a mirar un momento esto. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y versículos 18 y 19. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es interesante que es la misma palabra nosotros que él empleó cuando se dirigió a Jesús y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no viene, no anda con nosotros. Ahí está el celo sectario. Pero Juan está diciendo aquí de algunos que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Así que cuidado con el hecho de decir, para no ser sectarios, tenemos que admitirlo todo y tenemos que incluir a todos, no importa lo que piensen o lo que crean. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que Juan está aquí enseñando de que había gente que estaba enseñando una falsa doctrina en la iglesia, que tenía que ver con la negación de la divinidad de Jesús, la negación de que Jesús es el Hijo de Dios. Podían creer en Jesús, Maestro, Mesías, de muchas maneras, pero negaban su naturaleza como Hijo de Dios. Juan les llama anticristos, les llama mentirosos. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué interesante. En la segunda carta de Juan, volvemos a tener otra vez la misma enseñanza de nuevo. Una cosa que me llama en esta cortita, en este cortito documento, que es la segunda y la tercera de Juan, es la palabra verdad, que se repite una y otra vez en estas dos cortitas cartas. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad, que permanece en vosotros. Una y otra vez, el apóstol Juan está señalando ahí la importancia de la verdad. Y la verdad tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. La verdad tiene que ver con la doctrina. Juan no está siendo sectario aquí. No está siendo exclusivista. Está simplemente poniendo las cosas en su sitio. Fíjate qué palabras tan duras emplea el apóstol del amor, porque Juan es el apóstol del amor. Las palabras que emplean en el versículo 9 de esta segunda carta. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Aquí de nuevo vemos a Juan que está trazando una raya de separación muy nítida entre aquello que es aceptable, que es conforme a la verdad, y aquello otro que no es aceptable, y que por lo tanto tenemos que mantenernos muy lejos de todo eso. Me temo que hay algunas iglesias en estos días que, ante el peligro o el temor de no ser una secta, se están convirtiendo en iglesias inclusivas en las que todo vale. Iglesias que admiten, por ejemplo, a homosexuales practicantes entre sus miembros. Iglesias que ordenan pastores homosexuales practicantes. Se llaman, se autodenominan a sí mismos iglesias inclusivas. Para decir, que nosotros no somos sectarios, no nos confundáis con nada de eso. Admitimos todas estas cosas. Pero al hacer eso, están faltando a la verdad y están incluyéndose aquí entre los engañadores. Y aquellos a los que se pueden aplicar estas palabras tan fuertes que Juan emplea aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mantengámonos, pues, con la ayuda del Espíritu Santo, en una equidistancia entre una cosa y la otra. Que el Señor nos libre del orgullo sectario y que el Señor nos libre también de este inclusivismo falso. La tercera manifestación carnal que aquí vemos en los versículos 51 al 56 del Evangelio de Lucas, capítulo 9, yo le he llamado la ira devota. No he encontrado un término mejor, una palabra mejor. Es ira, porque aquí vemos a Santiago y a Juan muy enfadados con lo que los samaritanos han hecho con Jesús y con ellos mismos, por no haberles dado hospitalidad. Son unos viajeros que vienen de Galilea y bajan a Judea, a Jerusalén. Lo mínimo que se puede hacer con un viajero es darle una hospitalidad. Pero estos samaritanos lo van a rechazar a Jesús mismo y a ellos también. Y ahí es donde viene la reacción de Santiago y de Juan, de esa ira entonces, pidiéndole permiso a Jesús para que les deje descender fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías. Ira devota. En apariencia parece que esto es como la ira santa de Dios. Hay una ira que es de Dios, que es santa, que es justa, que es verdadera. La tenemos en la Biblia. Y parece que esto, esta reacción de los discípulos, es igual que la ira santa de Dios. Pero cuando miramos, escarbamos un poquito más allá, en profundidad, vemos que esto no tiene nada que ver con la ira santa de Dios, por varias razones. En primer lugar, porque aquí hay un desequilibrio absoluto entre la ofensa que estos samaritanos han cometido y el castigo que ellos están pidiendo para los samaritanos. Es verdad que los samaritanos han faltado a un, vamos a decir, un deber, por así decirlo, cívico, humanitario. Pero de ahí a pedir un castigo semejante que los aniquile, que los arrase, hay un abismo, hay una diferencia entre ofensa y castigo. Cuando vemos en la Escritura la ira de Dios, vemos que hay una consonancia. Es más, vemos que Dios es lento para la ira, que tiene paciencia, que soporta, que aguanta provocaciones, maldades, pecados, que claman a veces al cielo y que nosotros mismos decimos, ¿cómo es posible que todavía esto esté sucediendo, que esté indemne? Así que más bien vemos en la Escritura que entre la ofensa y la ira de Dios, si hay un desequilibrio es en el otro sentido. Pero aquí ellos no. Ellos son rápidos para la ira y además es una ira desequilibrada. Es una ira parcial también, porque no es la primera vez que Jesús ha sido rechazado. Hace pocas semanas vimos que cuando él cruzó el lago y liberó a aquel endemoniado gadareno, la gente de aquella región le dijo que se marchara de sus contornos. De tal manera que hay un rechazo hacia Jesús de esa gente, los gadarenos. Pero ellos no pidieron un castigo tal sobre los gadarenos. Vamos a ver luego que Jesús va a experimentar rechazo y un rechazo absoluto de su propia nación, de los jefes de su nación, del pueblo, de las autoridades, de todos. Esta es una ira parcial, porque está movida por prejuicios. Ellos son judíos y tienen manía a los samaritanos lo mismo que los samaritanos les tienen manía a ellos. Es algo que viene de siglos atrás. Es algo que está enraizado en la conciencia colectiva de estos dos pueblos. No se pueden ver, no se pueden aguantar. Y basta simplemente que suceda este pequeño detalle para que de repente todo eso, ese odio acumulado, explote. Y entonces se esté pidiendo un castigo tan desmedido y tan tremendo sobre ellos. Una ira piadosa, revestida de piedad. Ellos le quieren dar ese revestimiento. En realidad no es más que ira humana, pura y dura. Es ira humana, pero quieren darle este cariz de decir: somos los instrumentos, los ejecutores de Dios. Estamos actuando en su nombre. Y por eso incluso aluden al caso de Elías. Así como Elías, nombre de Dios, hizo esto, Señor, nosotros ahora también vamos a repetir lo mismo y vamos a actuar de la misma manera. Pero como digo, cuando uno escarba y mira las motivaciones que hay detrás de esta reacción colérica, entonces vemos que en realidad aquí no hay más que una pasión humana. Y es lo que dice Santiago en su carta, en el capítulo 1 y versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, la ira humana, no obra la justicia de Dios. En realidad, la ira humana ni siquiera obra la justicia humana. La ira humana a veces echa por tierra los más elementales principios de justicia humana, cuanto más los principios de la justicia de Dios. Es por esto por lo que tenemos que tener mucho cuidado de no actuar en caliente en momentos cuando hay provocaciones personales hacia nosotros, hacia nuestro grupo, hacia nuestra familia. No vaya a ser que caigamos en este problema que Santiago y Juan aquí estaban cayendo, de una ira desmedida, aunque queramos nosotros convertirla en algo piadoso. Otra vez, volviendo al ejemplo de la historia, este ha sido el caso con los cristianos cuando crearon la Inquisición. La Iglesia Católica, creando un organismo tan implacable y tan terrible como fue la Inquisición. se suponía que era el instrumento de la ira de Dios para poner justicia y para erradicar el error y la maldad. ¿Y cuántos abusos y cuántas cosas terribles y vergonzosas se hicieron en nombre de Dios a causa precisamente de esta ira piadosa? ¿No es también el mismo problema que está pasando en la actualidad con los musulmanes extremistas, los grupos terroristas de Al-Qaeda y otros parecidos, que en nombre de su Dios están trayendo tanto sufrimiento y tanto dolor por el mundo a tantos inocentes? Es una ira humana que se quiere revestir de sagrada, de como si fuera expresión de la ira de Dios. Y en realidad no es más que una ira criminal. Criminal, absolutamente. Aquí Jesús nos está enseñando una lección muy importante. No es el momento, no es el tiempo del día de la ira. Ahora. Él ya lo dijo en su presentación en la sinagoga de Nazaret, allí en el capítulo 4 y versículo 19. Él dijo: he venido a predicar el año agradable del Señor. El año de la buena voluntad de Dios. De la oportunidad que Dios está dando a los perdidos, a los pecadores, a todos en definitiva, para que haya un arrepentimiento, para que haya una conversión. Es el día, es el tiempo de la salvación. ¿Habrá un día de la ira? Claro que sí. Y la Biblia habla de todo ello. Habrá un día de la ira. Pero esa ira es Él el que la trae, es Él el que la ejecuta. Pero aquí lo que se quiere es adelantar ese día de la ira y especialmente ejecutarla sobre determinadas personas que a nosotros nos caen mal. Y ahí el problema. El Hijo del Hombre no ha venido para salvar las almas de los hombres. No ha venido, perdón, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esa mentalidad que Jesús tiene, esa enseñanza, entonces, es la que nosotros mismos también tenemos que recoger y recibir y actuar en consecuencia hacia los demás, con ese mismo espíritu. Es decir, Señor, también para los samaritanos, aunque no los tragamos, aunque no podemos verlos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que romper nuestros prejuicios, romper nuestra estrechez mental y de corazón, para que pueda haber cabida también para ellos. Y quien dice los samaritanos, dice estos y aquellos y los demás. La ira piadosa es una pasión destructora, lo mismo que las otras, que ha hecho tanto daño y todavía sigue siendo ocasión y causa de tropiezo para que muchos no crean en el Evangelio. Es una de las grandes barreras que hay, por ejemplo, para llevar el Evangelio a los judíos, que han experimentado por siglos el rechazo de los cristianos hacia ellos. Tal vez podemos decir, no, pero es que eran cristianos nominales, eran esto, lo otro. Sí, podemos dar muchas explicaciones, pero al final, lo que ha quedado, la huella que ha quedado, es esa. Y es muy difícil ahora derribar todos esos muros y esas barreras. O con los mismos musulmanes también. Las cruzadas. Las cruzadas han dejado también una herida bien profunda en la mente de tanta gente. Es una y otra vez el deseo de saciar, de satisfacer, de ser nosotros los ejecutores de la ira de Dios. No estamos en esa posición. Aquellas ofensas que se nos puedan hacer personales o como cristianos, debemos de encomendárselas a Dios. Y que sea Él el que se ocupe de todas esas cosas conforme a su voluntad y a su propósito. Esa es la actitud que debe de presidir en nosotros. Para que no nos quedemos nosotros también a salvo, porque hemos mencionado la Inquisición, decimos, eso es de la Iglesia Católica. Hemos mencionado las cruzadas y decimos, esto es de la Iglesia Católica. En Nueva Inglaterra, es decir, los colonos protestantes evangélicos que viajaron de Inglaterra, de la intolerancia de Inglaterra, en el siglo XVII, a las costas de lo que ahora es los Estados Unidos de América, y fundaron allí las primeras colonias. Algunos de ellos cometieron también barbaridades en el nombre del Evangelio. Y se condenaron a personas por cargos de brujería. Se les condenó a muerte. Y de nuevo, otra vez, eso ha quedado como una huella para decir, mira, estos puritanos, estos extremistas, estos intolerantes, así son los evangélicos, que queman a las brujas, que condenan a la gente por todo ese tipo de cosas. Sí, todos, Pedro y Juan, perdón, Santiago y Juan aquí también, ya de alguna manera anuncian lo que luego va a venir. Tenemos que arrepentirnos de todas esas actitudes que a veces afloran en nuestro corazón, en nuestros deseos, y que incluso a veces nos gustaría llevar a cabo, llevar a efecto. Tres manifestaciones evidentes de la carne. Ansia de renombre. Celo sectario. Ira piadosa. Aprendamos de nuestro maestro. Aprendamos de la corrección que él realiza aquí. Nos da también a cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir. Señor, nos libre, nos guarde y podamos tener el sentir de Cristo, el espíritu de Jesús. Señor, muchas gracias por ser ese maestro. Señor, perdónanos cuántas veces nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar, Señor, por todas esas tendencias que hay dentro de nosotros, que provocan a veces daño, y no solamente a nuestras relaciones, sino también a tu causa y a tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos guiarnos, dejarnos llevar por tu espíritu de mansedumbre, de humildad, Señor. entender que hoy es día de salvación y que la ira es tuya, la venganza es tuya, Señor, no es nuestra, es tuya y en tus manos queremos dejarla. Gloria a tu nombre en esta mañana. Amén.